Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, esta es la música de un grupo llamado Enjambre, con un tema titulado Las 12 AM y su mascota, para arrancar el Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad. Este día que nos hemos trasladado al Hospital de Pequeñas Especies de nuestra universidad, donde vamos a escuchar las voces de quienes le dan vida, tanto sus directivos, médicos veterinarios, prestadores de servicio social, y desde luego quienes acuden cotidianamente a buscar sus servicios para atender o mejorar la salud de uno de sus seres queridos, como sin duda se consideran ahora a los animales de compañía, que nos brindan buenos momentos, nos ofrecen afecto, lealtad y con ello sin duda mejora también nuestra salud mental. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carla Ochoa en la asistencia, en el control operativo desde el Hospital de Mascotas Raúl Martínez y Jesús Carmona, en cabina central José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales. Saludos cordiales a quienes nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Las mascotas desempeñan un papel importante en la interacción humana. Son catalizadores de las emociones. Auxilian en la terapia preventiva y el tratamiento de diversas enfermedades. Aparte de brindar a las personas compañía, el tenerlas puede significar largos años de existencia saludable, sin tristezas o libre de estrés. Desde los más pequeños hasta los adultos mayores, pueden ser tan afortunados de gozar de esos adorables animalitos que nos acompañan. Para brindar atención de calidad a nuestras mascotas, la Universidad de Guadalajara cuenta con el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, que es coordinado por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el cual brinda atención para prevenir enfermedades o atender lesiones físicas o del comportamiento de las mascotas. Hoy, con gran gusto, entre maullidos y ladridos, hemos trasladado nuestros micrófonos al Hospital de Pequeñas Especies. ¿Tienes dudas en torno a la atención de tus mascotas? Aprovecha la ocasión y la experiencia de los especialistas que aquí laboran. Acompáñanos.
Y hoy saludamos con mucho gusto a la médico veterinario zootecnista Gaby Ramírez, asesora del Expreso de las 10 en temas de pequeñas especies, a quien me da mucho gusto tener esta mañana en esta transmisión especial. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, Alonso, muy bien. Pues a mí me da más gusto que hayan venido aquí al hospital.
Aquí escuchan la voz de uno de los asistentes, justamente a los servicios del Hospital de Pequeñas Especies, donde encontramos cotidianamente que las personas vienen para buscar atender los problemas de salud de sus mascotas, Gaby.
Así es, mira, el hospital, bueno, hace 3 años ya que abrió al público, aunque su construcción tiene más tiempo. Y desde ese entonces recibimos cantidad de pacientes principalmente perros y gatos, aunque de repente llegan otras especies animales, pero principalmente perros y gatos. Y bueno, los pacientes o los dueños de nuestros pacientes vienen aquí buscando servicios de consulta, servicio de cirugía, situaciones que necesitan que los pacientes sean hospitalizados, situaciones de prevención de la salud, como vacunaciones, demás. Recibimos entonces una buena cantidad de pacientes. Normalmente los recibimos con cita para hacer más eficiente nuestro servicio, ¿no?
¿Cuáles son algunos de los casos más frecuentes que atienden, Gaby?
Pues mira, desafortunadamente, porque bueno, no debería ser así, pero atendemos muchísimos pacientes que son atropellados. Creo que es la principal causa de padecimientos aquí. Animalitos que fueron atropellados, ya sea porque los propietarios se confían, los llevan a pasear sin correa, o los dejan salir a caminar, los dejan salir malamente a lo mejor a que hagan sus necesidades, o perritos o gatitos que se escapan, y de repente resulta que se escaparon y regresan a los días. Imagínate todo lo que batallaron para regresar y regresan fracturados y demás. Entonces, la mayoría de los pacientes vienen así por causa de atropellamiento. Otro motivo muy frecuente son problemas digestivos. Y es que, bueno, también los perritos, ya te imaginarás, que les damos el premio, les consentimos, tratamos de consentirlos a lo mejor con comida que no es la mejor, la más indicada. Y entonces vienen con trastornos digestivos. Esa sería, yo creo que, la segunda causa de consulta aquí en el hospital.
Además, aquí es un hospital-escuela donde los alumnos dan su servicio y además aprenden del trabajo cotidiano.
Así es, fíjate que es un excelente lugar para aprender a los alumnos futuros veterinarios que quieren dedicarse a las pequeñas especies, debido a la variedad de casos que tenemos y a la gran cantidad de pacientes que afortunadamente pues recibimos. Entonces tenemos alumnos de práctica profesional, que es el último el último semestre que tiene que desempeñar un médico veterinario, un futuro médico veterinario en la escuela, ellos eligen venir a practicar aquí al hospital porque hay otras opciones. Tenemos alumnos de servicio social también, tenemos voluntarios inclusive, por ejemplo, médicos inclusive que ya salieron de la carrera y deciden venir a retomar conocimiento, ¿no?
Esto es parte del trabajo cotidiano que aquí se puede encontrar y vemos algunos de los asistentes que se acompañan de sus animales de compañía, más perros que gatos, ¿es así cotidianamente?
Sí, fíjate que sí, aunque hay días, es muy curioso, pareciera que se pusieran de acuerdo, hay días que aquí entre nosotros que estamos adentro trabajando comentamos, hoy es el día del gato, resulta que todos los que se dejaron venir fueron gatos, pero en su mayoría perros. Y esto, bueno, se debe a que las mascotas... Normalmente la mayoría tenemos perros, todavía no hay tanta gente de gatos, aunque esto va cambiando. Como en otros países que la principal mascota es gato en vez de perro, pareciera que se está aquí modificando también la proporción. Cada vez hay más gatos como mascotas y más gente responsable, porque digo, pueden tener gato como mascota pero nunca llevarlo al veterinario, ¿no? Cada vez hay más propietarios responsables que tienen gatos y que vienen al veterinario.
Hoy aprovechamos la visita también al Hospital de Pequeñas Especies para atender algunas dudas o inquietudes que puedas tener con relación a la salud de tu mascota y desde luego ofrecer estas recomendaciones y orientación a través de la radio.
Para disfrutar en verdad de un perro, no se debe tratar de entrenar para que sea semi-humano. El punto es abrirse uno a la posibilidad de ser más perro. Edward Hogland.
¿Qué opinas acerca de esta frase, Gaby?
Tantas cualidades que tienen nuestros perros, ¿no? Tantas cualidades que deberíamos fomentar los humanos.
Aprender
seríamos
incluso de ellos, ¿no?
Quizás mejores personas.
Sí. Aquí nos acompaña Aileen Arellano. Ella viene de visita justamente al Hospital de Pequeñas Especies para traer a su perrita. ¿Cómo estás, Aileen?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Platícanos acerca del caso que te trae aquí al Hospital de Pequeñas Especies.
Pues yo traigo a Hashita, una mezcla de husky y labrador. Y pues la atropellaron. Yo creo que muchas personas la conocen porque es ahí de Galería Jolote la mascota.
Ah, un saludo. Entonces, a la Galería Jolote.
Seguramente es conocida. Y se nos salió y la atropellaron a la pobrecita. Entonces viene con una fractura de húmero en 4 pedacitos. Vamos a ver si reconstruyen su brazo. Creo que con placas, tornillos, algo así me dijeron.
¿Cuántos años tiene Hashita?
Hashita tiene 6 años y todavía está muy activa y fuerte. La pata, como quien dice, le salvó la vida porque se ve que estaba fuerte el golpe.
¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que la habían atropellado?
Ay, pues bien feo y no sabía como a quién recurrir. Claro. Y fueron muchas las opiniones médicas y coincidieron en que viniera aquí a la escuela de veterinaria. Y pues yo creo que pues ha sido la mejor opción que me han dado. Aquí seguimos en el proceso de repararla.
Pues justamente aquí tenemos un atropellamiento, mi querida Gaby. ¿Qué procedimiento hay que seguir, por ejemplo, en un caso como este?
De repente, pues los pacientitos, los perritos, gatitos vagos, y bueno, pues no saben, ¿no? Se salen. En este caso del accidente, habría que valorar a la paciente si es solamente su fractura lo que necesita, la reparación de su fractura, porque bueno, a veces no es el único problema que puede traer un paciente atropellado, ¿no? Entonces se valora a la paciente y se busca la mejor opción de reparación quirúrgica. Y bueno, se va medicando, hay que revisar también si ya está medicada contra el dolor que debe de estar trayendo. En algunos casos se inmoviliza la patita temporalmente en lo que se hace la cirugía y bueno, se programa su cirugía. Después los pacientes vienen a revisión, la recuperación suele ser relativamente rápida en comparación a lo que sería en un humano una fractura de este tipo. O sea, son impresionantes los perros, tanto emocionalmente como en pues salud de otro tipo, en sus cuestiones de su organismo son impresionantes. Entonces, seguramente a Hashita la tendremos vivita y coleando y con sus 4 patitas apoyando próximamente.
¿Le puede quedar algún tipo de secuela, por ejemplo, después de una experiencia de este tipo?
Sí, sobre todo, bueno, por lo que comenta su propietaria, el lugar donde está la fractura, en algunas ocasiones hay lesiones más allá del hueso que pueden ser lesiones musculares o neurológicas inclusive, y entonces habría que valorar también eso y a lo mejor después de su cirugía recomendar algún tipo de terapia física, que inclusive puede ser muy casera la terapia, para que mejore su marcha, su patita y bueno, quede prácticamente al 100% en un futuro cercano.
Pues un saludo para Moncho de la Galería Ajolote. Esperemos que muy pronto se recupere esta perrita que ha tenido dolor en los últimos días.
Estuvo medicada y antibiótico, y ya el veterinario me canalizó hacia acá, entonces pues ya es lo que sigue. Pero me parece importante lo que dice la doctora de que emocionalmente yo veo cómo se adaptan los animales a diferencia del ser humano, no se lamentan, sino siguen adelante y, y eso me parece súper, o sea, un aprendizaje que me da Hashita.
Ya que estábamos hablando, analizando esta frase que escuchábamos, ¿se puede aprender también de las mascotas?
Sí, claro, claro que sí. Su comportamiento es como algo que deberíamos de observar y de seguir. En este caso, ella se está adaptando así, aunque yo quiero que continúe su vida ágil que tenía antes.
¿Y cuál es la historia de la perrita?
Pues me la regalaron de cachorrita en una camada grande que tuvieron, y yo desde hace un mes que, digo, perdón, cuando tenía un mes que la tengo, entonces ya mucho tiempo con ella y es parte de la familia.
Prácticamente.
Sí.
Aileen, pues muchas gracias.
Gracias
por conversar
a ustedes.
Con Radio Universidad.
Gracias.
Nuestros
saludos.
Mejores deseos.
Saludos a todos.
Hay un saludo de parte de Hashita también para el público de Radio Universidad. Desde luego la Galería Ajolote. Vamos a una pausa y continuamos transmitiendo desde el Hospital de Pequeñas Especies.
Casa de citas. Las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales. Friedrich Nietzsche.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. El bienestar animal implica otorgarle a tu mascota un entorno apropiado, una dieta adecuada, alojamiento y protegerlos del dolor, sufrimiento, lesión o enfermedad. Para esto último, cuentas con el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara, que está ubicado en la colonia Bosques del Centinela, sección 2, y que cuenta con tecnología de punta y es atendido por profesores del CUCBA, especialistas y estudiantes de prácticas profesionales, servicio social, de intercambio y voluntarios. Aquí podrás tener acceso a servicios de medicina general y especializada de piel, ojos, corazón, ortopedia y quirúrgica a perros y gatos. La próxima vez que tu mascota necesite atención médica, comunícate a los teléfonos 18 14 70 78 y 18 14 70 79.
Esta mañana desde el Hospital de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara, con la compañía de la médico veterinario zootecnista Gaby Ramírez, asesora del Expreso de las 10 en temas de mascota. Y la tecnología es otro elemento que hace distintivo el trabajo de este hospital.
Así es, Alonso. Bueno, pues, digo, nunca la tecnología suplirá el criterio médico, las experiencias, los conocimientos, el contacto directo con el cliente, con el paciente. De repente es común que los estudios que se hacen en un paciente indiquen algo muy diferente a lo que el paciente está viviendo en el momento, ¿no? Pero siempre la tecnología será un complemento para nuestra práctica. Entonces estamos hablando que definitivamente llegamos a necesitar rayos X. Ahorita ya la tendencia pues es la radiografía digital, que nos permite tener un diagnóstico más preciso. Está la tomografía, las resonancias magnéticas, las ecografías. Algunos de esos servicios los tenemos aquí en el hospital. De repente hay algunos otros pacientes que tenemos que referir a otros lados para ciertos estudios, ¿no?
Porque en ocasiones se desarrollan tumores, por ejemplo, cuestiones más complicadas.
Claro, todas las enfermedades de los humanos se desarrollan en los animales.
Cáncer, diabetes.
Así es. Fíjate que también hace rato que hablábamos del principal o de los principales motivos de consulta. El cáncer es una enfermedad que es sorprendentemente pues proliferativa en los últimos años, yo creo, y pues es de asustarnos, ¿no? Vemos muchos pacientitos, muchos con cáncer.
¿Incluso de piel?
Sí, mucho cáncer de piel, cáncer de hueso, cáncer de mama. En las perritas es lo de todos los días. O sea, no pasa un día en el hospital sin que veamos un cáncer de mama en una perrita. O sea, es impresionante lo que debe estar sucediendo para que estos padecimientos estén proliferando, ¿no?
Ya que hablamos del cáncer de piel, ¿hay alguna manera de prevenir, alguna recomendación que puedas compartir con la ciudadanía?
Sí, definitivamente, igual que una recomendación para un humano sería evitar la exposición prolongada al sol. Y en este caso tenemos a estas malas costumbres de tener a los perros en la azotea o de tener a los gatos fuera de la casa y permitirles nada más entrar a lo mejor un ratito en el día, ¿no? El sol es un factor importante para desencadenar problemas de cáncer. Y lo mismo que en las personas, sucede que de repente vemos más cáncer de piel en perros o en gatos que son de colores claros, colores blancos especialmente, o digamos un café clarito. O sea, son pacientes que van a tener más riesgo de padecer cáncer.
Cuidado entonces con la sobreexposición a los rayos del sol.
Así es.
Y este es un hospital-escuela también.
Así es, pues como te decía, bueno, por ejemplo, mi función aquí en el hospital, soy académico y mi labor principal es, bueno, tengo dos labores principales. Una es la capacitación a los alumnos que afortunadamente nos eligen aquí para reforzar sus conocimientos y aprender cosas nuevas, y mi otra función es el servicio a la atención a los pacientes, ¿no? Aquí todo lo que se hace en cuestiones, a mí me corresponde el área de consulta y hospital, lo que se hace es, mi función es a través de los alumnos, bajo mi supervisión, y bueno, todo es bajo supervisión de los médicos, ¿no? Porque también a veces la gente está medio intranquila pensando que los alumnos están practicando con el mal uso de ese término de práctica, o sea, como si estuviéramos experimentando. Sí, no. Se hacen las cosas como deben de ser, solamente que los alumnos son el primer contacto con el paciente, pero siempre hay un médico detrás de ellos y de todas las decisiones que se tomen.
Y aquí nos acompaña justamente Tania Rojas y Mayra Orozco, quien realizan sus prácticas profesionales aquí en el Hospital de Pequeñas Especies. ¿Cómo estás, Tania?
Muy bien, gracias.
Mi querida Mayra.
Hola, buenos días.
Pues platíquenle al público, ¿qué es lo que hacen aquí en el hospital?
Bueno, estamos aquí principalmente para las prácticas profesionales. Bueno, lo que es en el hospital nos dividimos los practicantes, tanto en los que están hospitalizados, pacientes que llegan con enfermedades infecciosas también están ahí, y los que estamos en consulta. Bueno, tanto es recibir al paciente, hacerles examen físico general, checar pues todo lo que traiga el paciente, el motivo de la consulta. Posteriormente vamos con la doctora Gaby, que es la que nos asesora en todos los casos. Bueno, sí, en la mayoría de los casos. Y bueno, ya es con su ayuda, la observación que hicimos, se trata el caso. Nosotros tenemos el trato directo con el propietario, le comentamos el caso, cómo se va a tratar y todo esto.
Y un gran aprendizaje, me imagino, Tania.
Sí, es, bueno, estar trabajando aquí o estar viniendo a las prácticas profesionales, creo que más que estar haciendo un servicio es aprendizaje, porque desde simplemente estar interactuando con el dueño del animal es, creo que es una de las cosas más difíciles, porque bueno, transmitir lo que uno como médico trata de explicar cómo está el estado del paciente es algo muy complicado, pero bueno, con la asesoría de los doctores que están aquí, la doctora Gaby, que es la principal que está en clínica con nosotros, hay otros doctores aparte que están en cirugía, ellos nos van como guiando desde que el animal entra hasta que si en algún momento se llega a hospitalizar. Es todo un aprendizaje desde el primer momento que llega el paciente hasta que ya está en tratamiento.
Y es muy importante el momento en que se llevan al paciente a su casa, es decir, a continuar los tratamientos, los medicamentos, el apego a todo esto.
Así es, Alonso. Mira, bueno, en los humanos tú sabes que de repente no somos ni siquiera con nosotros mismos, con nuestra salud muy constantes, ¿no? Y nos pasa, yo creo que a todos, que nos sentimos bien y a lo mejor dejamos de tomar el medicamento o dejamos de acudir a nuestras revisiones médicas, ¿no? Pero de nosotros depende, de nosotros como médicos veterinarios, de la comunicación que logremos y la vinculación que logremos hacer con el propietario de la mascota, que la recuperación en casa y el tratamiento en casa sean efectivos, ¿no? Sabemos, no nos confiamos en eso, sabemos que es difícil darle los tratamientos a un perro, a un gato, no se diga un gato, ¿no?
Convencerlo que se tome la pastilla.
Ah, imagínate. O la inyección. Sabemos que mucho depende de eso, ¿no? De lo difícil que puede ser para un propietario el manejo en casa del paciente, pero nosotros estamos aquí para apoyar y orientar en todo lo que sea posible para que los tratamientos se cumplan en casa, como deben de ser.
También me comentabas, Tania, que entre ustedes comparten conocimientos y experiencias.
Sí, claro, cada semana, de todos los pacientes que tenemos por semana, elegimos un tema en especial, cualquiera que la maestra nos asigne, la doctora Gaby. A veces puede ser algún paciente que llegó con problemas de diabetes, intoxicaciones, que a veces, bueno, en las mismas casas, las personas creen que los medicamentos que se utilizan para humanos se pueden utilizar para, claro, para las mascotas, y es un tema que decíamos hace ratito, es muy complicado y muy frecuente.
Que se pierde la mitad de la pastilla, ajá, para humano.
Uh-huh. Y en realidad, pues, las mascotas no pueden eliminar tan bien como nosotros este tipo de medicamentos. Pero sí, cada semana elegimos un tema en especial y los lunes exponemos de ese paciente en especial, exponemos lo que pasó, qué tratamientos utilizaron y cómo se va a seguir el tratamiento, para nosotros mismos estarnos como retroalimentando de lo mismo que estamos viendo todos los días.
Y ya que lo menciona Tania, cuidado con la automedicación, si es peligroso en los humanos, también lo es en las mascotas. ¿Algún caso que recuerdes, Mayra, que te haya sido significativo, representativo, que hayas aprendido algo importante de lo que has visto aquí en el hospital?
Bueno, en el caso de lo que estaba comentando Tania, de las intoxicaciones por medicación de medicamentos que son de uso humano, llegó un paciente que la dueña, bueno, el perro se lastimó, se fracturó el miembro, la dueña le dio naproxen. Este medicamento, pues, es tóxico para los perros, es exclusivamente para humanos, y bueno, el perro, aparte de la fractura, ya traía problemas de intoxicación, y pues es cosa que los dueños cada vez deben entender más, ¿no?, para evitar esos problemas.
Si ya el primer problema era importante, sí, lo complicamos muchísimo, sí, más. ¿Tú recuerdas algún caso, Tania?
¿De intoxicación?
¿O de algún caso en particular que te haya sido significativo atender aquí en el hospital?
Sí, la semana pasada una perrita con diabetes llegó, estuvo grave 2-3 días. Cuando llegó, la perrita ya la habían diagnosticado diabetes un día antes de que llegara aquí. Ella ya presentaba un cuadro, bueno, de acetocidosis. Tratamos de estarla medicando y empezamos a hacer el tratamiento con insulina, pero bueno, la perrita ya era, ¿cómo explicarlo? Ya tenía varios tiempo con la diabetes y hasta el momento se le diagnosticó que ya fue cuando tuvo un problema en la glucosa.
Ya las complicaciones iban avanzando. Ajá.
Entonces, la perrita creo que estuvo aquí un fin de semana y martes, miércoles, algo así, tuvo un problema de cetocidosis y fue cuando falleció. Pero sí, ya el diagnóstico en realidad fue ya casi terminal, o sea, ya cuando la perrita estaba, pues, grave.
Claro, y tiene que ver con ese desconocimiento que a veces tenemos, ¿no? Si en los humanos, en México, la diabetes es un problema de salud pública, a veces desconocemos que las mascotas también pueden desarrollarlo.
Así es, de hecho, comentábamos aquí los muchachos de prácticas y yo, especialmente este caso que fue importante para todos, como todos, pues, pero nos llamó mucho la atención. Vamos, reflexionamos en cuánto tiempo seguramente tenía la pacientita enferma y manifestando problemas muy parecidos a los de las personas, o sea, muchas micciones, muchas orinas, muchas veces tomaba agua al día, seguramente cosas que pudieron haber llamado la atención de los propietarios, pero a lo mejor se les hacía normal, ¿no?, que la perrita estuviera tomando más agua, a lo mejor nunca se fijaron que estuviera orinando más. O sea, esto no fue de un día para otro, con toda la mejor intención los propietarios acudieron ese día, definitivamente, pero sí es difícil. O sea, si en una persona, ¿cuánto tiempo puede pasar como para que estemos razonando que algo no está bien con nuestra salud y luego nos decidamos ir al doctor y luego nos decidamos ir a hacernos pruebas. O sea, imagínate en un pacientito
se
que no
un
habla.
Un tiempo muy valioso en ese
claro,
aspecto.
Sí.
Pueden llegar a presentarse las mismas complicaciones, pérdida de la vista, daño renal, cuestiones de este tipo.
Las mismas, sí. Sí, de hecho, pues te digo, se trata prácticamente igual, insulina, dieta, ejercicio.
Hay que estar al pendiente también los humanos de este tipo de manifestaciones, ante qué situaciones, no solamente asociadas a la diabetes, sino en general, deberíamos llevar al veterinario a nuestra mascota.
Mira, hay cuestiones tan básicas, por ejemplo, ahorita hablando de esta pacientita con diabetes, el sobrepeso, ¿no? Que no se nos haga normal que nuestras mascotas estén pasadas de peso o gorditas, que no se nos haga bonito que el gatito esté gordito. La obesidad es una enfermedad que predispone a otras enfermedades más graves, ¿no?
Y una influencia tal vez del estilo de vida humana,
claro,
en los animales.
De hecho, fíjate, lo comentamos aquí también entre nosotros, de repente pues es difícil pedirle al propietario que pongamos a dieta al paciente cuando estamos viendo que el propietario también viene con sobrepeso, con un sobrepeso importante, ¿no?
Problema familiar.
Entonces, es un tema delicado, sí, de abordar, ¿no?
Incluso de mencionarlo.
Sí, de mencionarlo. Y bueno, sí es muy frecuente que las mascotas sean un reflejo de nosotros y de nuestros estilos de vida, ¿no? Muy frecuente.
Entonces, podemos reflexionar de la salud del sistema familiar completo a partir, sí, de lo que observamos en nuestras mascotas.
Definitivamente.
Pues muchas gracias a Tania y a Mayra. ¿Por qué no invitan al público que nos escucha para que conozcan los servicios que ustedes brindan aquí en el Hospital de Mascotas?
Pues sí, se les invita de que traigan a sus mascotas, no esperarse a que los vean súper mal, porque suele pasar eso de que, ¿y cuánto tiempo tiene así? No, pues que un mes. O sea, en tratarlas en cuanto comiencen a ver esas anomalías, y bueno, aquí estamos a sus órdenes.
A veces esto puede marcar la diferencia, sí, entre la vida y la muerte.
Claro.
¿Qué nos dices, mi querida Tania?
Sí, pues estar monitoreando a sus mascotas, creo que una mascota es una gran responsabilidad, no solamente es decir, tengo un perro, entonces pues mínimo estaba al pendiente de ellos y pues darse cuenta cuando de verdad se necesita acudir al médico veterinario, pues aquí estamos a sus órdenes.
Una gran responsabilidad, como dice Tania. Pues muchas gracias, Tania Rojas y Mayra Orozco, quienes brindan sus prácticas profesionales aquí en el Hospital de Pequeñas Especies.
Para hacer ejercicio, pasee con alguien que le acompañe de buen grado, preferentemente un perro. David Brown.
Y bueno, aquí también practican diversas cirugías, mi querida Gaby. Por ejemplo, ¿puedes traer a esterilizar a tu mascota a este hospital?
Claro, seguramente es la cirugía que mayormente se practica aquí, ¿no? Además de las cirugías de ortopedia, seguramente. Es un lugar de referencia para las cirugías ortopédicas. Y bueno, es que tenemos aquí como compañeros, yo tengo compañeros que son especialmente buenos en cirugía.
¿Los veterinarios se van especializando en determinados campos en particular?
Fíjate que cuando estamos en la carrera, la especialización es muy amplia. O sea, ojalá tuviéramos más oportunidad de algo más especializado, valga la redundancia, pero durante la carrera simplemente nos especializamos o nos enfocamos en la especie o en las especies a las que nos pensamos dedicar. No hay algo más especializante, ¿no? Entonces, hay los médicos o los alumnos de medicina veterinaria que van hacia grandes especies, que son bovinos principalmente, los que van hacia cerdos, hacia aves, los que van hacia perros y gatos, los que van hacia fauna silvestre, así en general. Y es cuando ya vas prácticamente a mitad de la carrera que empiezas a definir a qué especie te quieres dedicar. Ya será cuestión tuya, una vez que egreses, hacer estudios de mayor especialización.
Que también esa es otra posibilidad. Y acerca de la esterilización, ¿qué nos dices? ¿Es un procedimiento muy complicado? ¿Tarda mucho en recuperarse?
Es un procedimiento, para quien realiza cirugía, es un procedimiento bastante sencillo. Y para los pacientes a los que se les realiza, es bastante sencillo también la recuperación. Y como ya hemos hablado en otros programas, la tendencia por cuestiones de salud de los pacientes y por cuestiones de sobrepoblación, la tendencia ya es esterilizar a la mayoría de los pacientes. Sabemos en la actualidad, comprobadísimo, investigadísimo, que los pacientes, los perros y gatos, no necesitan estarse reproduciendo para conservar su salud, ¿no? Porque, bueno, finalmente hay cantidad de mitos urbanos, por decirles de alguna manera, ¿no? Que el paciente, que un perro necesita, una perrita necesita tener dos o tres camadas, porque si no le va a dar cáncer de mama, ¿no? O un perro macho se tiene que cruzar dos, tres veces, porque si no, pues pobrecito, ¿no? ¿Dónde va a quedar su situación de macho, ¿no? Se va a frustrar en la vida.
Una visión muy humana del
asunto. Sí, claro, muy humana. Entonces, pues sabemos que eso no es cierto, que esa no es la realidad, y sabemos que la esterilización beneficia a las mascotas principalmente en cuestiones de salud.
Se comunicó Adriana y quiere preguntarte justamente esto, si al castrar a un perro macho se previene algún tipo de cáncer.
Mira, la castración para prevención de cáncer suele ser más efectiva en las hembras. O sea, sí hay más asociación entre cáncer y castración, pero siendo hembras. En los machos no tanto. En los machos, por ejemplo, más bien sería como para evitar sobrepoblación, para evitar que el paciente se cruce, que se salga a la calle, que quiera andar de galán en la calle y no regresen días. En algunos casos de problemas prostáticos está indicada la castración, pero así como prevención de cáncer en machos, no propiamente.
¿El comportamiento en algunos casos también cambia?
Sí, el comportamiento cambia en la mayoría de los casos y cambia, suele cambiar para bien. O sea, los pacientes, los perros se vuelven, o los gatos, o las perras, gatas, se vuelven más tranquilos, pues más caseros, menos riesgos de peleas, menos ganas de estar saliendo a la calle, perderse, etcétera, etcétera. Cambia para bien.
Y bueno, también la idea es escuchar a algunos de los asistentes a este hospital de pequeñas especies. Y aquí nos acompaña Verónica Jiménez, quien trae a Dolly. ¿Cómo estás, Vero?
Muy bien, gracias.
¿Qué le pasó a Dolly?
Yo tengo 2 años trayendo a la perrita. Este año le salió en diciembre un tumor. Empezó muy pequeñitito y en cuestión de un mes creció enorme. Al grado de llegar a pesar 1/2 kilo, me dijeron, ahora que lo operaron.
¿El propio tumor?
El tumor. Wow. Le arrastraba a la perrita, porque es una raza pequeña, es una terrier escocés. Entonces, le arrastraba el tumor y ya olía muy feo. Entonces, la traje, me la revisaron. Aparte, traía un problema pulmonar y no me la podían operar por el problema pulmonar que traía.
Ahí se combinaban ambos factores.
Sí, tuvimos que esperar a que controlara el problema pulmonar. Y ya la operaron, ya salió muy bien, anda como si nada, pero el tumor es maligno. Entonces ahora vengo con la doctora Gaby para ver qué prosigue con este tratamiento.
Y ya decíamos, pueden desarrollar tumores también en ocasiones nuestras mascotas.
Sí, claro. Mira, tumor finalmente se le llama, para aclarar un poquito la situación de Dolly, tumor se le llama a cualquier crecimiento de alguna masa. Y no forzosamente tiene que ser maligno. En el caso de Dolly ya se confirmó por un estudio que el tumor es maligno. Y ahora hay que pensar en, además de que ya se quitó, hay que pensar en alguna opción de tratamiento para que este tumor maligno no vuelva a aparecer o no se disemine hacia otros órganos o hacia otra parte del organismo, ¿no?
¿Qué tratamientos existen? ¿Hay quimioterapia, radioterapia, sí, cosas de este tipo también?
Fíjate que todavía, desafortunadamente, al alcance de los veterinarios, por lo menos en esta ciudad, no hay opciones de radioterapia. Pero quimioterapia sí es una buena opción.
¿Y cómo es que te diste cuenta que algo estaba pasando con la salud de Dolly?
La traje por otro problema y le detectaron el tumor en un tamaño muy pequeñitito, una bolita. Entonces, fue el periodo de vacaciones en diciembre, y ya para cuando regresaron de vacaciones el tumor ya era enorme.
Creció rápidamente.
Rapidísimo, en cuestión de un mes.
Ajá. ¿Y también en su comportamiento ha habido modificaciones?
No, ya es muy activa, sigue muy activa. De hecho, dijo el cirujano que se le hacía muy raro que teniendo cáncer la perrita estuviera tan activa.
¿Cómo ha afectado en tu sistema familiar el tener un integrante en esta condición?
No, ella ha ayudado mucho, de hecho, y hasta el más pequeñito de la familia le tenía mucha consideración al animal. Sí, la cuidaban después de que la operaron, que no se le acercara el niño chiquito, tengo un niño de 2 años, entonces no se le acercaba para no lastimar al animalito. Pero sí estuvimos muy al pendiente de él, dándole todo su medicamento a tiempo, sus curaciones. Yo viví aquí desde enero, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes aquí he estado. Entonces, pues bueno, vale la pena porque Yo sé que ya es una frase muy común de que es parte de la familia, pero sí, sí es cierto. Sí es parte de la familia.
Y bueno, y el humano tiene que estar ahí al pendiente para acompañarlo, para ayudarle a que se apegue a los tratamientos, en fin.
Sí, sí, ver la manera de que se los tomen. O sea, buscarle las mañas porque no les gusta la medicina. Sí,
sí, sí. Pues mucha suerte con Dolly, mi querida Vero, y muchas gracias, Verónica Jiménez,
sí, gracias.
Quien es asistente aquí en los servicios del Hospital de Pequeñas Especies.
Ya se murió el tío gatito,
miau, 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 miau.
Ya se murió el pobrecito,
miau, 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 miau.
Ya se murió el tío gatito,
miau, 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 miau.
Ya se murió el pobrecito,
miau, 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 miau.
Doña gata y los gatitos no terminan de llorar, porque al pobre de tío gato lo mató una enfermedad. Toda la gente del barrio lo trataba con cariño, pero ahora que ya se ha ido, le lloran todos los niños. Ya se murió el tío gatito,
miau, 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 miau.
Hay un gato negro en el tapial, camina tranquilo pensando en lo suyo como si nada. Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial. Down, di down, di down, di down, di di down. Tuve una maestra con bigotes que era mala. Cuando sea bien grande quisiera tener bigotes como los de la maestra. Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial. Down, di down, di down, di down, di di down. También quiero ser campeón, que al entrar en la cancha la gente me aplauda contenta silbando y que grite mi nombre. Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial. Down, di down, di down, di down, di di down. Pianista, carpintero y astronauta también. Mucho más rascarme la panza tirada en el patio tomando solcito. Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial, porque hay un gato negro en el tapial. Camina tranquilo pensando en lo suyo como si nada. Ay, cómo me gustaría ser como el gato negro del tapial. Down, di down, di down, di down, di di da. Udiru di down, di down, di di do down, di down, di down, di down, di di da. Di di do di down, di down, di di do di do di do di do di di do.
Estamos de nuevo con ustedes hoy que nos hemos trasladado al Hospital de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara. Aquí tenemos la música de Luis Pesetti con Hay un gato negro en el tapial. Y nos acompaña la médico veterinario zootecnista Gaby Ramírez, asesora en temas de mascotas del Expreso de las 10. Y a quien me gustaría preguntarle cómo les va con los gatos como pacientes, por ejemplo.
Pues los gatos son pacientes muy especiales. Nos gustan mucho, pero sí son pacientes muy especiales y que necesita uno como veterinario tener conocimientos específicos de gatos para poderlos atender. Desde saber, digo que pareciera sentido común, pero no siempre lo es así, saber que el gato necesita un consultorio especial. Si te fijas, aquí en el hospital tenemos un consultorio especial para gatos que procuramos que no huela a perro.
Andale.
Para que el gato se estrese menos, que esté preferentemente aislado de ruido.
Son más nerviosos los gatos en
sí,
ese sentido.
Sí, definitivamente. De por sí ya vienen muy estresados. O sea, sacar a un gato de tu casa para llevarlo al veterinario es ya muy estresante. Y en los gatos, como pacientes, el estrés es un factor muy importante para desencadenar inclusive otros padecimientos. E inclusive para desencadenar estados de choque. O sea, de estar tan nerviosos y tan asustados que entran en shock. Y entonces, algo que parecía muy sencillo, como que el paciente venía nada más a vacuna, se vuelve en una situación, se convierte en una situación de emergencia. Así de extremos son los pacientes felinos.
Puede ocurrir que lleguemos tarde también por lo mismo, que nos cueste trabajo traer al gatito, no identifiquemos oportunamente alguna manifestación.
A diferencia de los perros, los gatos, si tenemos una cercanía normal a nuestro gatito, fácilmente nos vamos a dar cuenta que algo está mal. Sí, o sea, a lo mejor un perro como que todavía nos tardamos un poquito más en saber qué le está pasando, pero un gato no. O sea, un gato se siente mal e inmediatamente deja de comer, deja de acicalarse, se arrincona y su conducta es extremadamente diferente.
Y con eso te está diciendo que algo está pasando.
Sí, y es rápido. O sea, y te digo, con un perro a lo mejor no, un perrito a lo mejor sí te tardas días en saber que algo trae, sí, son diferentes.
Mira, se han comunicado algunas personas para preguntarte acerca de la salud de su mascota. Karen, por ejemplo, dice que tiene una perrita Beagle, está preñada, tiene 2 semanas, y quisiera preguntarte qué alimentos, vitaminas o cuidados extra requiere en esta condición.
Mira, desde, bueno, aquí sabe ella que tiene 2 semanas, lo cual suena muy oportuno, y es iniciar inmediatamente con un alimento de buena calidad, que sea un alimento para cachorros. O sea, estamos hablando de que es una perra adulta, pero la gestación requiere que sea alimentada con un producto para cachorros. Si el alimento es de buena calidad, realmente no necesita suplementar con nada más que puro alimento para cachorro, toda la gestación y hasta que se acabe la lactancia. Y los cuidados, bueno, tendrá que llevarla a revisión con el veterinario, en algún momento le indicarán ya sea algún estudio radiográfico o alguna ecografía para saber que todo esté bien, y una vez que nazcan los perritos, también darle algún soporte extra quizás a la mamá, dependiendo de la demanda que le implique el hecho de tener cachorritos.
Sí, a veces se las acaban.
Sí, sí, y no es normal, o sea, que no nos parezca normal ver a la perrita recién parida y que esté hecha un palito. Ajá, no es normal, no se tiene que llegar a ese estado en alguna hembra que acaba de parir.
Tiene 2 semanas la perrita de Karen, ¿cuánto dura la gestación?
La gestación dura de 60 a 62 días.
Es rápido, relativamente.
Sí, muy rápido.
Así que 2 semanas ya es un cierto avance.
Así es. Entonces, es muy oportuno que sepa que tiene 2 semanas para que haga ese tipo de cambios.
Mira, y la siguiente pregunta se liga perfectamente. Irma de Jesús te quiere preguntar, ¿qué se le puede dar a una perrita para nutrirla en su tiempo de amamantar a sus cachorros?
Uh-huh. Además de, como decíamos, el alimento para cachorro de buena calidad, si aparte se requiere algún aporte extra, pudiéramos pensar en algún suplemento alimenticio, que sería algún multivitamínico. No se enfoquen solamente, porque eso es un error relativamente frecuente, que piensa la gente que hay que darles calcio y entonces compran pastillas de puro calcio. No, tiene que ser un multivitamínico o un suplemento alimenticio más completo para que se lo administren, además del alimento especial.
Elsa también te pregunta si a los perros se les puede dar de comer yema de huevo.
Mira, de que se puede, se puede. Existe la creencia de que la yema de huevo lo que hace es que abrillanta el pelo de los perros. Pero, bueno, hay suplementos específicos para mejorar la calidad de la piel y el pelo que no sea yema de huevo, que además puede ser que no funcione, la verdad. O sea, no tiene mucho sentido darle yema de huevo para eso.
Hay ciertos alimentos que no debemos darle a los perros, vale la pena recordarlos.
Sí, claro, alimentos en casa que no se deberían dar, pues está la leche, además de que no la necesitan, no es un requerimiento nutricional la leche, en algunos pacientes puede causar alteraciones digestivas porque no la digieren bien, está obviamente los huesos, el que alguien le dé huesos a su perro no significa que vaya a tener mayor aporte de calcio, porque hay gente que piensa que para eso son los huesos, que le hace el hueso y entonces el paciente aprovecha el calcio del hueso. Nada que ver. Y además, bueno, ocasiona muchos problemas serios darles huesos a los perros. Está las uvas, las pasas, la cebolla y el chocolate.
Nada de eso hay que darle a los perros.
Nada de eso. Como el chocolate, por ejemplo, no es un mito urbano, es un alimento potencialmente tóxico.
Se ha comunicado Iván también, ¿cada cuándo se debe bañar a un perro yonki? He leído que no se debe bañar cada semana porque esto les reseca la piel, ¿es verdad?
Sí, los perros no necesita que se hacen tan seguido en cuestión de baños, puedes esperar 15 días, 3 semanas para bañar a tu perro y te va a estar perfecto. Hay que recordar que entre más seguido los bañemos, más se estimulan ciertas glándulas y más propensos son a oler a perro, que es lo que me imagino que uno desea quitar, ¿no?
El olor a perro.
Ajá. Entonces lo bañas y más huele a perro. Puedes espaciar los baños a 15 días cuando más seguido. Y sí, hay ciertas ocasiones en que los baños semanales, por ejemplo, o hay quien baña a sus perros cada tercer día. Está comprobado que eso puede resecar piel y pelo en el perro.
También se ha comunicado Ramiro, ¿qué tipo de alimentación es la más adecuada para la salud de las mascotas? Lo que he aprendido es que el cuidado y las buenas atenciones son las mejores terapias para su recuperación después de una enfermedad, nos dice Ramiro. ¿Qué opinas?
Definitivamente, inclusive aquí en el hospital sabemos, y es algo que se habla con los muchachos de práctica, servicio y demás, que el tener a los pacientes lo más lejanos a situaciones de estrés mientras están hospitalizados, lo más apapachados, lo más cómodos en la jaula, fomentamos que los dueños vengan a visitarlos. El que sean visitados durante su recuperación y su estancia aquí también mejora o influye en su salud. Y bueno, en cuanto a la alimentación que hace la pregunta, siempre la mejor alimentación será el alimento específico para la etapa de tu animal, ya sea perro o gato, su etapa de vida. En algunas ocasiones inclusive hasta su raza, y que sea un alimento bien balanceado. Y pues que se cumplan, para que un alimento cumpla todas esas características, normalmente son los alimentos que se recomiendan en las veterinarias. Son mucho mejores que los alimentos comerciales.
Elsa dice, yo invito al público a respetar a las mascotas y que los dueños sean responsables, traerlos con correa, recoger sus heces, y nunca está de más mencionar justamente la tenencia responsable.
Así es, no basta, como decía una de las chicas de prácticas, no basta decir tengo un perro, sino todo lo que implica tener un perro. Yo creo que habemos muchas personas que nos encantaría tener 5 o 10 perros, pero no se trata de eso, ¿no? Si yo no tengo la posibilidad de su manutención, si yo no tengo la posibilidad de pagar un tratamiento cuando el animalito esté enfermo, si no tengo el tiempo, el espacio, muchas cosas que se necesitan, pues mejor no tenerlos, ¿no? Si uno puede solamente tener uno, pero tenerlo bien, pues es mejor tener uno, a querer ayudar también, ahora que es tan famoso el hecho de rescatar perritos. Aquí quisiera hacer el comentario, pues, que de repente esas personas que rescatan, pues no tienen los medios para la atención de todos los que rescatan, y entonces nos preguntamos, pues, ¿dónde estarían mejor, no? Si rescatados o ingeniándoselas ellos solitos para subsistir, no lo sé. O sea, de repente tenerlos sin las posibilidades de tenerlos, creo que es contraproducente.
Hay que reflexionar si contamos con las condiciones adecuadas, necesarias para tener a uno de estos integrantes en nuestra familia. Vico dice, lo más importante que aprendí de mi mascota fue a amar incondicionalmente, es la enseñanza que nos transmite.
Qué bonito comentario.
Y con esto llegamos al final. Gaby, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Hospital de Pequeñas Especies. ¿Por qué no invitas al público para que conozca los servicios y las instalaciones que ustedes tienen?
Claro que sí, Alonso. Pues muchas gracias por haber venido. De verdad que nos emocionó a todos muchísimo el hecho de que hayan venido aquí, que vean qué es lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo diario. Y pues quedan las puertas abiertas para todo aquel que necesite algún servicio para su perro y su gato. Estamos aquí en Bosques del Centinela, muy cerquita del CUCEA.
¿Tienen algún teléfono de referencia que quieras compartir?
Es 1814-7078 y 1814-7079. Para atenderlos mejor, pues sí, sería ideal que se vinieran con cita, aunque no necesariamente, ¿no? Sabemos que hay padecimientos que surgen espontáneamente y pues no se esperen a que les demos una cita. Vengan y esperamos poderlos atender cuando lo necesiten.
Muchas gracias a Gaby Ramírez, médico veterinario zootecnista y asesora de temas de mascotas en el Expreso de las 10. Llegamos al final de nuestra transmisión. Muchísimas gracias, pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.